Antonio Aiz, viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno Vasco. ¿Qué tal, Egunon? Bienvenido. ¿Tiene ya el Gobierno una fecha para adjudicar las obras de ampliación del tranvía y el inicio de las obras, el tranvía al sur?
Sí, bueno, en estos momentos estamos analizando las distintas ofertas que han licitado al concurso de las obras para esta ampliación. Yo creo que hacia finales de este mes de septiembre, primeros de octubre, como muy tarde, ya podrán adjudicarse estas obras de ampliación del tranvía hasta aquí cerca, hasta Nievescano.
Todos los trámites administrativos están ya también cubiertos, no hay ningún asunto pendiente todavía de resolver por parte de alguna de las instituciones. Se hablaba de la necesaria reforma del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
Estamos con eso, especialmente está, mejor dicho, el Ayuntamiento, de acuerdo al informe que en su día hizo en relación al interés que tenía esta obra. También determinó que tenía que adecuar el planeamiento municipal, no solo para esta ampliación, sino para el trazado también actualmente en operación. Y en estos momentos el Gobierno Vasco también está realizando el trámite de la afección a la relación de bienes y derechos afectados por esta ampliación. Y como digo, una vez resueltos este expediente de relación de bienes y derechos, inmediatamente a finales de septiembre o como mucho primeros de octubre se adjudicarán ya las obras de ampliación.
¿Que comenzarían de forma inmediata prácticamente una vez que estén adjudicadas?
Bueno, se suele tardar entre una cosa y otra. Los trámites de licitación son complejos, pero estaríamos en condiciones en mes y medio, dos meses después de la adjudicación de las obras iniciar ya efectivamente.
Para Navidades tendremos, por tanto, ya las excavadoras en la zona. Esperemos. ¿Por dónde arrancarán, por cierto, esas obras? ¿Por Angulema, donde ahora mismo termina el tranvía?
Bueno, son unas obras que van a arrancar prácticamente por los dos extremos, especialmente desde este entorno de Nievescano. Hay un ataque de obra más importante porque el espacio de la ciudad lo permite, y prácticamente, dado que la longitud no es muy larga, pues veremos tajo de trabajo en todo el tramo, pero especialmente la ocupación será mayor en este entorno de Universidades y Nievescano.
Uno de los puntos complicados va a ser ese puente de las Trianas, que para el que hay previsto también un importante proyecto de ensanchamiento y de intervención en esa zona. ¿Cómo van a abordar ese paso del tranvía por el puente de las Trianas?
Bueno, pues como cualquier obra, digamos, de naturaleza urbana, en este caso afectando a un sistema viario, realizando las pertinentes canalizaciones y obras de excavación para que permitan introducir todo lo que es el cableado y las comunicaciones y la señalítica y los propios raíles del tranvía, no tiene mayor dificultad que eso. Ya se verá en el desarrollo de las obras, como se ha desarrollado en el resto de la ciudad, en el trazado que ya está en funcionamiento.
Uh-huh. Tendrá afección al tráfico, suponemos, por ese puente, por el que ahora mismo hay un importante paso
va
de vehículos.
Una afección al tráfico durante las obras y también la posterior ya funcionamiento, ¿no?
E incluso podría afectar al tráfico habitual de trenes, puesto que el puente de las Trianas va por encima de las vías.
En algún momento, en relación a la ampliación, pues habrá, pero se aprovechará prácticamente en horario nocturno para afectar lo menos posible a los servicios que actualmente presta Renfe en esas vías.
El Partido Popular ha insistido en pedir que se aplazase la ampliación hasta conocer el diseño definitivo del soterramiento del tren de alta velocidad y cómo podría afectar a ese punto en las vías. ¿Tiene algún sentido esta reclamación?
Pues no entendemos que tenga sentido, porque el puente de Trianas, a la cota que está, va a seguir existiendo en función de que luego también se haga el soterramiento a través o bien del trazado actual o bien en caverna, ¿no? Porque está aún sencillamente a una cota distinta, físicamente a una cota distinta, y el puente de las Trianas va a seguir siendo un elemento de comunicación de desde la calle Florida a la calle Casturdiales. O sea, va a seguir siendo necesario, a pesar de que el trazado del tren de alta velocidad a futuro esté soterrado. O sea, es necesario ese puente de Trianas para comunicar estas dos partes de la ciudad.
Lamenta que esta ampliación del tranvía al sur, señor Aiz, no haya conseguido el consenso de todos los grupos municipales.
Sí, llama la atención porque, bueno, pues el tranvía en Gasteiz es un transporte de éxito. Estamos creciendo permanentemente, es un transporte muy demandado por la ciudad de Gasteiz, y ha habido hasta la fecha, tanto en la primera fase de implantación, desde el Acua hasta el centro de la ciudad y el ramal posteriormente que se construyó a Bechuco, siempre un consenso pleno en relación al apoyo de este proyecto, diría yo, y además ha demostrado el tiempo que es un proyecto de éxito, que es un transporte muy demandado por la sociedad gasteiztarra, y llama la atención que haya un posicionamiento ahora distinto al que ha sido el habitual en relación a este proyecto, ¿no?
No sé si los anteriores trazados, los que están ya consolidados, han tenido también en algún momento el rechazo popular que parece que tienen una parte de los vecinos afectados en la zona, sobre todo aquí de Adurza y San Cristóbal, por ese trazado, que siguen reivindicando y siguen protestando.
Bueno, cualquier proyecto de infraestructura genera miedos, genera, digamos, incertidumbres, pero yo creo que con el tiempo, conociendo el proyecto y viendo luego cómo se desarrollan las obras y ya implantado el tranvía, seguramente que la opinión de mucha gente que ahora ve como una amenaza esa infraestructura, ese transporte público de tranvía, lo verá como una oportunidad y seguramente que además lo usará. Esa suele ser la constante en este tipo de obras, en este tipo de infraestructuras. Suele pasar a menudo que generan incertidumbre, generan oposición, se alimentan también, quizá desde esa oposición, otros intereses distintos a los que debe perseguir el interés público de un transporte público como es el tranvía en la ciudad de Gasteiz. Pero bueno, esto, el tiempo suele poner las cosas más bien en su sitio.
¿Ha cerrado ya cualquier vía de diálogo con esa plataforma vecinal?
No, el gobierno vasco nunca cierra ninguna vía de diálogo. Estamos abiertos, somos absolutamente transparentes en ese sentido. Otra cuestión es que no se coincida con las apreciaciones que se están haciendo desde las asociaciones vecinales y discrepemos. Pero eso no quita para que efectivamente pueda haber el diálogo que sea necesario y hasta la extenuación si hace falta.
Por cierto, ¿tiene previsto el gobierno inversiones a corto plazo para mejorar el actual servicio? El tranvía que, bueno, ya está consolidado, hay algunas zonas donde ya se han realizado obras de mejora del pavimento, sobre todo de las zonas por donde pasa.
Bueno, en estos momentos estamos con las obras de ampliación, es una inversión de unos 14 millones de euros. Estamos también realizando los trabajos técnicos del estudio informativo de la ampliación hasta Salburúa, que próximamente también tendremos que cerrar con el ayuntamiento para sacarlo a información pública. Y como consecuencia de todo esto y del éxito que está teniendo, lo que decía, el tranvía por parte de la demanda de los ciudadanos de Gasteiz, vamos a ampliar las unidades. En estos momentos las unidades de tranvía tienen 5 coches, hay horas puntas en las que se nos quedan viajeros, sí, y viajeras en los andenes, y entonces vamos a ampliar esos tranvías a 7 coches.
¿Cuándo podrían estar circulando ya, señora?
Una inversión. Bueno, la idea es que para cuando esté en funcionamiento la ampliación hasta aquí, hasta universidades desde Angulema, también tengan que estar ya esas unidades circulando. Por lo tanto, una inversión importante en la ampliación, una inversión también importante en las nuevas unidades de tranvía. Va a requerir además adecuar los andenes de las paradas existentes a esa longitud. Por lo tanto, un esfuerzo importante, pero que se ve compensado, gratamente compensado, con el incremento permanente, constante de uso que está teniendo el tranvía. Por
¿Cuáles
lo tanto,
son los demanda. Últimos datos? No sé si los tiene por ahí, de uso del tranvía en Vitoria.
Nos ha llamado la atención también los datos del uso en las fiestas de Gasteiz, porque también tuvimos que hacer una inversión importante en la bretel de la parada del Parlamento para que llegase esos servicios que antes con las fiestas nos quedaban en Sancho el Sabio y ahora ya, ¿no? Y ha habido un uso importante, se ha incrementado un 4,5, un 6,7% el uso del tranvía en las fiestas de la Blanca. 145.000 personas viajeras han utilizado, casi 10.000 frente a las 135.000 que utilizaron en las fiestas de la Blanca del año 2016. Pero es que además llevamos ya un acumulado muy superior al realizado en el año 2016, con un incremento del 4,32, como decía, 175.000 personas viajeras más han utilizado en el primer semestre del 2017 respecto al primer trimestre del 2016. Yo creo que vamos a estar cerca de los 8 millones de viajeros este 2017 si sigue ese comportamiento. Por lo tanto, esa es la mejor medición que podemos hacer, el mejor toma de pulso que podemos hacer. O sea, el tranvía cada día se utiliza más en Vitoria-Gasteiz por parte de la ciudadanía gasteiztarra.
¿Contemplan analizar la posibilidad de ofrecer un servicio nocturno de tranvía, como ha propuesto EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria?
Es una demanda que nos está llegando, también nos llega por los usuarios. Esto lo tenemos que acordar con el Ayuntamiento. Es una oferta que se da en fiestas, que se da en eventos especiales, hoy por hoy en los horarios ordinarios no, indudablemente tiene un coste importante y indudablemente si hay demanda suficiente estamos abiertos a que conjuntamente con el Ayuntamiento, coordinando siempre con la oferta de transporte que da Tuvisa, pues se pueda plantear. Hoy por hoy no tenemos esa previsión cerrada, pero bueno, estamos abiertos, siempre abiertos a que cualquier mejora del servicio público de transporte que se requiera desde la ciudad, pues se pueda implementar en su caso si es de interés.
¿Van a esperar a tener el estudio de viabilidad de ese proyecto Arabatran, la posibilidad de utilizar ese trazado ferroviario que ahora mismo existe ya, antes de decidir cómo abordar definitivamente la conexión Salburua-Zabalgana con transporte público?
Bueno, es muy complicado, depende para qué se quiere Arabatran, porque indudablemente por el trazado de la alta velocidad o de las altas prestaciones que vaya a ser la Ibasca con la estación de Vitoria-Gasteiz, es imposible que circule en tranvía. Eso es físicamente imposible por varias cuestiones de carácter técnico, el ancho de vía, las propias paradas y estaciones, la señalización, la alimentación eléctrica. O sea, depende qué se quiere con Arabatran. El actual trazado ferroviario se va a convertir en un trazado de altas prestaciones, es la conexión de la I, es la conexión de Vitoria-Gasteiz con el resto de capitales vascas y con el resto de Europa.
No podría circular de forma paralela.
En ese trazado va a ser imposible que circulen tranvías o circulen un sistema metropolitano. Uh-huh. En ese trazado circularán la alta velocidad, las cercanías de Renfe, los servicios regionales y el tráfico de mercancías.
O sea que ese estudio que estamos esperando del Aula de Ecología Urbana de Barcelona sobre la viabilidad, tanto técnica como social, económica, de Arabatran, desde el gobierno se da prácticamente por cerrado, puesto que técnicamente es imposible que convivan las dos vías.
Depende de lo que se entienda por Arabatran. Lo que sí es
en
cierto,
caso,
como bien ha dicho,
que le preguntaba, es conexión Salburua-Zabalgana, por ejemplo, como un tranvía-tren yendo por vía.
Por lo que va a ser el trazado soterrado del tren de altas prestaciones que forma parte de la conexión transeuropea, o sea, de la Ibasca, es imposible que vaya a poder circular un tranvía por esas vías. Otra cosa es que estamos estudiando también la ampliación de la red de tranvía hacia Salburua y también se está planteando, y bueno, esto no es nuevo, el estudio de llegada del tranvía también a Zabalgana.
Uh-huh.
O sea,
el tranvía es la fórmula.
Depende que se entienda o se quiera entender por Arabatran. Clave para decir si efectivamente esos tráficos son compatibles o no. Desde luego, el del tranvía no va a ser compatible.
Como medio de conexión este oeste de la ciudad, lo ven imposible.
Por lo que es la red.
Por lo que es el futuro del soterramiento y la entrada del tren de alta velocidad en Vitoria-Gasteiz. Y esa futura conexión pasa por el tranvía. No hay
por otra ampliar, por continuar con la ampliación de red tranvía. Por un lado hacia Salburua, desde Florida, y por otro lado hacia Zabalgana.
¿El BRT no lo ven como posibilidad, ese bus express?
El bus eléctrico, denominado BRT, es un proyecto en el que estamos trabajando en estos momentos con el Ayuntamiento, en relación con la línea 2, con el anillo, y próximamente también habrá noticias al respecto. Estamos cerrando ya el proyecto, realizando los presupuestos, los proyectos de comunicaciones, de urbanización, de paradas, va a haber 45 paradas, y la idea del gobierno es colaborar estrechamente. Lo estamos haciendo ahora con la realización del proyecto, lo haremos también con la financiación con el Ayuntamiento y la Diputación para que la línea 2 de Tuvisa, actualmente explotada por Tuvisa, se convierta en una línea de bus eléctrico de última generación.
Se está haciendo el estudio de la revisión del proyecto que en principio conocimos, sí, y que era un proyecto quizá más ambicioso, no sé, señor Aiz, donde se hablaba también de una necesaria reforma urbanística, el dejar bien marcado el carril por el que circularía ese bus eléctrico. ¿Se está simplificando el proyecto?
Es lo que estamos definiendo ahora con más precisión. Yo diría que el proyecto anterior era efectivamente ambicioso. Este no deja de ser igual de ambicioso, porque lo que en definitiva hacemos es lo que ya estaba en el proyecto anterior, es que la línea 2 sea una línea de bus eléctrico de alta capacidad.
¿Cómo tenemos que imaginárnoslo?
Bueno, pues
descríbanos un autobús que circula por un carril único y exclusivo.
Un autobús que va a ir por la calle, que va a tener 18 metros de longitud, que por lo tanto va a ser de alta capacidad, en el que los viajeros y viajeras van a tener que cancelar su billete en parada y por lo tanto no va a perder tiempo esperando la cancelación en la puerta del autobús, y que además va a ser un autobús que se impulsa, por energía exclusivamente eléctrica, o sea, totalmente eléctrico.
Le preguntaba por un carril exclusivo.
Por un carril
con prioridad semafórica,
etcétera.
Como pueden existir ahora carriles bus en algunas calles de la ciudad.
Efectivamente, pero que no quita que también, porque ese es carriles en un momento determinado, por ambulancias, por servicios municipales, por emergencias, puedan circularse. Pero efectivamente es un carril preferente, es un carril con prioridad semafórica y que por lo tanto tiene que ganarle el espacio de la ciudad y tiene que ganarle el espacio del tiempo y por lo tanto del servicio público al vehículo privado.
¿Para cuándo estará ese estudio definitivo?
El objetivo es que en octubre, en noviembre ya tengamos concluido todo el proyecto, un proyecto en su integridad, con todo el presupuesto, que las tres administraciones ya firmemos el pertinente convenio de financiación para que ya podamos sacar a licitación, a ver si es posible, a primeros del año 2018 ya el suministro y dotación de los autobuses eléctricos con la infraestructura que va a requerir todo eso.
Con una financiación pública, exclusivamente, fórmula elegida finalmente.
La financiación pública, tal y como está diseñada también y como está determinada en relación con la propia ampliación del tranvía de la que hemos hablado antes. O sea, es decir, el gobierno vasco financia el 65% del coste de toda la inversión y el 17%, 17,5% el ayuntamiento por un lado y la Diputación Foral de Aragón.
Y con un coste menor también del que se hablaba en un principio.
Sí, seguramente el coste será menor.
¿Cuánto tendremos que esperar todavía para disponer de una única tarjeta de transporte que nos permita viajar en cualquiera de los transportes públicos, no solamente ya del territorio, sino de toda la comunidad autónoma?
Bueno, los gasteitarras y a la vez ya podemos disponer de una tarjeta que es la BAT, en la que indistintamente del territorio al que vayamos podemos utilizar todos los servicios públicos de transporte ferroviario que son de competencia del gobierno vasco,
sí,
es decir, Euskotren y los tranvías, también en Metro Bilbao y también en Donostibus. Yo creo que son pasos importantes. Nos queda la administración del Estado para que se puedan también utilizar, pero la realidad es que hoy es que con la BAT cualquier ciudadano gasteiztarra puede desplazarse a esos servicios de transporte indistintamente, tanto en Gasteiz como en Bilbo o en Donosti. Y en estos momentos el gobierno vasco, en el ámbito de la Autoridad del Transporte de Euskadi, con el resto de administraciones, está trabajando en el segundo master plan de interoperabilidad, que tiene que ser determinante en relación con esa única tarjeta. En Euskadi en estos momentos tenemos tres, una por cada realidad histórica o por cada realidad de cada territorio histórico. Esperemos que dentro de poco la BAT sea de verdad una BAT, pero no solo para Araba y Gasteiz, sino para todo Euskadi.
Le puedo preguntar, que no es competencia directa del departamento, por ese conflicto que se anuncia entre la Diputación Foral de Álava y la Diputación Foral de Vizcaya en relación con la competencia sobre la línea de autobuses Vitoria-Bilbao.
Sí, es un poco, yo espero y deseo que no redunde negativamente en el servicio que al final tiene que prestar ese transporte. Yo meses atrás he hablado con ambos diputados y les he ofrecido la disposición del Gobierno Vasco y de la Autoridad del Transporte de Euskadi para interceder en lo que podría ser un acuerdo. Yo espero que no llegue a más.
La intención
hoy
del
por
gobierno,
hoy parece que no tiene pinta.
Ayer nos decía el diputado general, es llevarlo a los tribunales y defenderlo,
no obstante,
ahí si es necesario.
Pues, bueno, insisto, dos cuestiones. El gobierno a disposición de las diputaciones, así se lo hemos trasladado ya desde hace tiempo, para si podemos coadyuvar o ayudar a no generar ningún conflicto, y sobre todo que, aunque haya conflicto, porque sea irremediable que exista, que no redunde negativamente, que no influya negativamente en el servicio que se está prestando, porque es un servicio muy importante.
En principio no tiene una postura clara el gobierno sobre a quién corresponde la titularidad de esa línea, entendiendo que circula por más kilómetros de territorio a la vez que vizcaíno, que es el argumento de la Diputación Foral.
Insisto, yo creo que más allá de esas lecturas, yo creo que las administraciones estamos para dar servicio a los ciudadanos y para ponernos de acuerdo y dar el mejor servicio posible a sus ciudadanos. Al gobierno, las diputaciones, ambas diputaciones, ya saben, le tienen a su disposición para, si podemos ayudar y a participar en lo que es superar ese conflicto, pues nos tienen abiertos para colaborar estrechamente con ellos.
Esperando también el soterramiento, lo hemos mencionado en algún momento en esta conversación, se ha comprometido el Ministerio de Fomento a acelerar los plazos para que tengamos diseñado ya definitivamente de qué manera y cómo será la estación de Vitoria. ¿Se está avanzando en la definición sobre cómo y por dónde va a llegar soterrado? ¿Cuántos kilómetros va a estar soterrado? ¿O sigue pendiente de estudio todas las posibilidades?
Bueno, yo creo que hay una decisión bien clara adoptada en enero ya, en la reunión celebrada por nuestra consejera y el ministro de Fomento, es decir, la travesía de la Y Vasca por Vitoria-Gasteiz se va a hacer de forma soterrada entre Salburúa y pasadas las Conchas.
Ese trayecto es de aproximadamente 2,9 kilómetros.
Localizando, sí, casi.
Casi 3.
Guchigorro era 3 kilómetros. Localizando la estación en el centro de la ciudad, en el entorno de la calle Dato. Esa es una decisión ya que no tiene marcha atrás. En estos momentos hay dos posibles alternativas de soterramiento. Una, a través de un sistema que se denomina Catancover, es decir, realizando prácticamente un cajón de soterramiento por el trazado actual, otra en caverna que se desviaría un poco del trazado actual. Pero la solución de travesía de la I, yo diría más, de la red transeuropea que le va a poner a Gasteiz en conexión con París y con Europa y con Burdeos, es una solución de carácter soterrado. Y eso yo creo que es lo importante. En estos momentos estamos realizando dos trabajos técnicos. Por parte del Gobierno Vasco se está realizando un análisis geotécnico del entorno para determinar el elemento, uno de los elementos clave en la definición del proyecto constructivo, y el Ministerio de Fomento, a través de ADIF, está realizando el estudio funcional de la estación. Una vez que se concluyan estos dos estudios, se formulará el pertinente estudio informativo, que se sacará información pública para ya pasar a los proyectos constructivos y que determinarán cuál va a ser la solución, si en Catancover o en caverna. Pero en cualquier caso, la solución de Vitoria-Gasteiz de la alta velocidad es una solución que va a atravesar parte de la ciudad, esa parte de la ciudad, entre Salburua y Las Conchas, pasado ya por Tarle-Castilla, de forma soterrada, y la estación soterrada, con dos bocas de acceso, una en el entorno de la plaza Green Capital y otra en el entorno de la actual estación de Dato.
Descartado, por tanto, esa posibilidad de que también se soterrase a su paso por Zabalgana, una vez que sale de
En estos momentos
plaza
no
Castilla,
está previsto,
la calle Castilla.
Más que ese tramo de
momento,
casi 3
pero me dice
kilómetros.
Que es la definitiva, no sé si, por eso le decía yo si hay abierto alguna posibilidad eso se ha descartado ya.
No, en estos momentos es que no se haya descartado, no se ha descartado. En estos momentos la decisión es que el soterramiento discurre en ese tramo. Es cierto que desde ya pasadas Las Conchas hacia Jundiz, el ferrocarril va prácticamente en trinchera y que las soluciones de permeabilización del ferrocarril y, por tanto, de una mejor integración de ese entorno urbano con lo que va a ser pues el ferrocarril para el próximo siglo y medio, no necesariamente tiene que hacerse a través de una solución soterrada. Puede haber soluciones mixtas que mejoren la integración de esa traza ferroviaria en esa parte de la ciudad con la propia ciudad y el núcleo urbano. Eso yo creo que es una cuestión que a futuro se podrá abordar, pero hoy por hoy el soterramiento de la alta velocidad está decidido que sea entre Salburúa y pasado por Portal de Castillo hasta la altura de las Conchas.
¿Tienen prevista alguna nueva visita o reunión con el ministro de Fomento?
Bueno, a nivel técnico las reuniones son prácticamente quincenales entre el Ministerio de Fomento, ADIF y el gobierno vasco, y bueno, pues es un trabajo de colaboración estrecha, importante, el que estamos haciendo sin perder ningún minuto, ningún tiempo en lo que tiene que ser el avance de las decisiones para que cuanto antes, y la fecha del 2023 acordada también por la Administración del Estado junto con el Gobierno Vasco, podamos disponer de la conexión de alta velocidad.
¿Qué parte de ese presupuesto para la financiación del soterramiento y la estación van a asumir las instituciones vascas?
Bueno, en Gasteiz hay una realidad que es la que existe una sociedad en la que de gestión de la alta velocidad, ya constituida desde el año 2012, en la que participa la Administración del Estado al 50% y al 50% las administraciones vascas, es decir, Gobierno Vasco, Ayuntamientos y Diputación. Por lo tanto, es un esquema de partida que puede ser válido, que ya existe, para abordar lo que es la financiación de la llegada de alta velocidad en Gasteiz.
Muchos proyectos que van a cambiar totalmente la fisonomía y la forma de movernos en Vitoria-Gasteiz, que comienzan ya y que tendremos todavía que esperar unos años, señor Aiz, para verlos hechos realidad y poder utilizarlos, pero se ponen en marcha. Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno Vasco, Eskerrik Asko.
Soy.